Jugar con una vida humana es lo más cruel del mundo. La vida siempre es un juego. Sobre todo para quien llega a un país nuevo. Y el dinero no siempre te protege. De hecho, puede suponer un riesgo mayor.
¡Mamá, ya estoy en casa!
Porque vayas a donde vayas, tu antiguo país nunca está lo bastante lejos.
¡Selina!
¡No!
¡Selina!
En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. Vancouver, Columbia Británica, 1998. El inspector Gordon Black está montando rápidamente un equipo de operaciones para investigar el terrible secuestro de Selina Fong, una chica asiática de 18 años.
Cuando nos encomendaron esta investigación, ya habían pasado 6 horas y media desde que se había producido el secuestro.
Black no tiene ni idea de por qué la familia ha esperado tanto para avisar a la policía. Ha enviado a 2 agentes encubiertos a casa de los Fong. Stu McDonald será sus ojos y sus oídos, con la ayuda del traductor Alan Lai. La madre de Selina, Mickey Fong, casi no habla inglés, por lo que cuenta la historia en cantonés. Dice que todo empezó inocentemente cuando alguien llamó al timbre. Un repartidor estaba en la puerta con un regalo para Selina. Pero él y 2 hombres más han entrado en la casa por la fuerza.
Estaba tan asustada que se quedó paralizada en ese momento. Se la llevaron al dormitorio de arriba, donde la ataron y le quitaron la ropa.
La señora Fong dice que empezaron a tomar fotos y vídeos comprometedores, amenazándola con publicarlo en internet si no obedecía sus órdenes. Poco después de las 4, oyó a Selina que llegaba del instituto. Los secuestradores la estaban esperando.
¡Selina! ¡Selina! ¡Selina!
La tiraron al suelo, le taparon los ojos, la amenazaron, la golpearon, la dejaron en una posición de absoluto terror. Madre e hija intentaban calmarse la una a la otra mientras esos hombres trataban de someter a la víctima.
Los secuestradores dejan sus exigencias bien claras. Quieren $500,000 como rescate. Y si llaman a la policía, matarán a Selina. A pesar del horror, la señora Fong queda francamente sorprendida cuando los escucha hablar.
Esos individuos hablaban perfectamente el dialecto cantonés. Pensó inmediatamente que tenían que ser de Hong Kong, su país de origen, lo cual aumentó el miedo que tenía.
En Hong Kong y China, los secuestros para obtener un rescate han sido un delito habitual durante siglos. Los criminales suelen ser profesionales y raramente son denunciados. La señora Fong dice que cuando ha conseguido liberarse, ha llamado a su marido, que está en Hong Kong por negocios. Le ha trasladado las exigencias de los secuestradores. Su marido estaba desconcertado. En Hong Kong hubiera sabido qué hacer. Las reglas del juego son muy simples: secuestro, contacto, pago. Pero en Canadá, esto es muy distinto. Por lo que le dice que llame a la policía de Vancouver mientras él coge un vuelo enseguida. Alan Lai nació en China. sabe que conseguir que los Fong confíen en la policía no va a ser fácil.
Ganarnos su confianza era lo más importante que teníamos que hacer como policías, y también asegurarles que todo lo acordado se llevaría a cabo confidencialmente y que haríamos todo lo posible para recuperar a su hija.
Mientras la policía espera a los secuestradores para establecer contacto, Black y su equipo táctico dan el primer paso: vigilar la casa de los Fong de incógnito. También decide investigar la única fuente de información que tiene sobre el caso, la víctima y su familia.
¿Por qué eligieron particularmente a esa familia en un barrio normalmente tranquilo donde nunca ha habido este tipo de amenazas ni violencia? Incluimos también Hong Kong, a su padre y sus negocios en la investigación.
Black descubre que David Fong es un hombre de negocios con mucho éxito. Como suele pasar en Hong Kong, a veces cierra sus negocios sobre una mesa de apuestas. Con un nivel de riesgo elevado, consigue adquirir grandes cantidades de dinero con rapidez. Los secuestradores han hecho los deberes. David Fong tarda 24 horas en llegar a Vancouver. Ya tiene parte del rescate, más de $100,000 en efectivo. Él será quien se comunique con los secuestradores cuando contacten con ellos. Por la noche, Black aparece en casa de los Fong para conocer a David Fong. Fong está muy seguro de su estrategia. La primera llamada con los secuestradores establecerá el tono de toda la negociación.
Teníamos que avisarlo de lo que podía encontrarse en el teléfono y de lo que se podía o no se podía decir. Básicamente, lo que íbamos a hacer, por qué lo íbamos a hacer y lo que esperábamos que pasara.
Esto va en contra del plan de Fong: pagar el rescate y recuperar a su hija lo antes posible. Pero Black lo alerta de que si lo hace, Selina podría acabar muerta. Han pasado 3 días desde el secuestro y los criminales todavía no se han puesto en contacto con ellos. Para los Fong, cada segundo es como una hora.
Sonó la primera llamada y el padre cogió el teléfono. Estaba muy afectado y disperso. Solo le preocupaba recuperar a su hija sana y salva.
Conectan la comisaría de Black con la casa de los Fong.
Quien llamaba era un hombre, y resultaba evidente que hablaba a través de un dispositivo de distorsión de voz. Fue muy directo, no tenían interés en negociar con el padre. Solo habló él para decirle que así es como iban a funcionar las cosas.
Los secuestradores dictan los términos. O David les paga $500,000 inmediatamente, o Selina morirá. Minutos después, los secuestradores de Selina Fong llaman otra vez. El inspector le ha explicado a David Fong lo que tiene que decir.
Le pedí que se mostrara histérico en algún momento. Necesitaba lágrimas reales, que un hombre llorara ante la posibilidad real de que su hija sufriera algún daño. Quería que hiciera una actuación digna de un Oscar.
Suplica por la vida de su hija. Les ruega hablar con ella. Los secuestradores no saben que sus lágrimas solo son para convencerlos de seguir sus reglas. Pero ignoran la petición de David. No le dejarán hablar con Selina. Sus padres y la policía no saben el calvario por el que está pasando. Pero saben perfectamente lo que los secuestradores les hacen a las chicas jóvenes. Black y su equipo han intentado rastrear las llamadas, pero se enfrentan a profesionales, ya que no han hablado el rato suficiente para que pudieran ser localizados. Además de monitorizar las llamadas, también tienen a una red de agentes de incógnito alrededor de la casa de los Fong.
Había agentes apostados por todos los flancos de la casa, otros dentro de vehículos y también unidades preparadas para seguir a cualquiera que se acercara, ya fuera un vehículo o alguien a pie.
Los informes de vigilancia no muestran nada fuera de lo normal. Más tarde, llaman una tercera vez. Los secuestradores le dan a David Fong sus instrucciones, que se prepare para pagar el rescate en cualquier momento, dentro de las siguientes 48 horas.
Insistieron en que se fuera de la casa en breve, llevara una gran cantidad de dinero a un punto específico, lo dejara allí y se fuera, y le devolverían a su hija a su casa poco después.
Con cada llamada y cada hora que pasa, David está más convencido de que debe resolver esta crisis a su manera. Se llevará dinero adicional. Ahora ya tiene el $500,000 y está preparado para intercambiarlo por su hija. Black tiene que insistir en seguir con el plan, es decir, demorar el pago del rescate y continuar negociando hasta que tomen el control de la situación.
Al final, todo es un gran juego de esperas. ¿Cuál será su próximo movimiento? ¿Y hemos pensado en todas las opciones posibles para estar preparados para responder?
Cuatro días después del secuestro, los culpables llaman en mitad de la noche. Quieren informarles del lugar donde deberán dejar el dinero del rescate. Y aunque a regañadientes, David sigue la táctica de Black. No pagaré, dice, hasta que hable con mi hija. Y funciona.
Dijo que estaba bien, que la trataban bien, que pagaran y no llamaran a la policía, aunque parecía una conversación guionizada.
David le dice que sea fuerte, que aguante. Oír la voz de Selina ha sido un gran alivio para David Fong, pero quiere olvidarse de la estrategia policial más que nunca. Momentos después, los secuestradores vuelven a llamar. Ahora que le han dado la prueba de que Selina está viva, quieren el dinero. Para David, es el momento de la verdad. Lidiar con los criminales a su manera o actuar como le ha recomendado la policía. Decide seguir con el plan de Black. Aunque de forma suplicante, les dice que no ha podido conseguir todo el dinero del rescate. La furia de los secuestradores provoca un momento de absoluta desesperación en David Fong. ¿Y si esa farsa acaba con la muerte de su hija?
Lo que le pedimos al padre que afrontara durante el proceso de negociación es algo por lo que ningún ser humano querría pasar.
Pasa una hora, luego dos. Los secuestradores han aceptado reducir el rescate en $100,000. Black ha ganado otro asalto. Pero esa noche, sin que la policía lo sepa, los secuestradores deliberan. Una vez tengan el dinero, ¿Selina debe vivir o morir? No les cuesta mucho decidirse. Selina morirá. Black se prepara para lo que se supone que será el último enfrentamiento con los secuestradores. pero para este momento crucial necesita hablar cara a cara con David Fom. La clave para que su hija viva dependerá de cómo juegue David sus cartas. La estrategia es la siguiente. Cuando llamen, David debe negarse a pagar el rescate a menos que lleven a Selina al punto de encuentro para intercambiarla por el dinero allí mismo. Si no acceden a eso, debe amenazarlos con romper el trato.
Le dijimos que nuestra petición era que hiciera eso, y una vez se enfrentara a los secuestradores asegurando que se habían acabado las negociaciones, ellos le llamarían de nuevo casi inmediatamente para empezar de nuevo como si nada hubiera pasado.
Cuando vuelven a llamar, el equipo de vigilancia descubre un coche azul conducido por un hombre asiático que habla por teléfono. Deciden seguirlo. Más tarde, pueden ver cómo el coche azul se detiene al lado de uno verde aparcado en la calle. El conductor del primer coche se cambia con el del otro, que también es asiático, y se marchan los dos. Persiguen a ambos coches. Les Fluelin, el responsable de la vigilancia, se encarga del primer hombre que han visto. Llegan a un aparcamiento desierto. Se detiene solo un momento y se vuelve a ir.
Cuando ya no pareció arriesgado enviar a un policía a mirar en el contenedor, uno de los agentes se acercó allí, agarró el paquete que había dejado ese hombre, miró dentro y vio que contenía piezas de ropa de la víctima.
La policía ya sabe que han descubierto a dos de los tres secuestradores y le están pisando los talones a uno de ellos. Llaman de nuevo. La actuación de David en el teléfono ha sido efectiva. Los secuestradores aceptan llevar a Selina al punto de encuentro. Pactan la reunión en una hora. La policía confía en rescatar a Selina. El conductor del coche verde lleva a la policía hasta una casa donde se encuentra con el otro hombre. Pueden ver cómo meten una enorme bolsa de viaje en el maletero de uno de los coches, pero no consiguen saber en cuál. Black se ha puesto en marcha. Está en contacto con el equipo de vigilancia y la casa de los Fong. David recibe una llamada. Los secuestradores ponen a Selina al habla.
Parecía más débil, tanto en la voz como en el ánimo. Se notaba claramente que no la estaban tratando bien y que se estaba quedando sin fuerzas.
La policía sabe que Selina está en uno de los coches a los que siguen. ¿Pero en cuál de ellos? Basándose en la triangulación telefónica, se deciden por el coche azul.
Ordenamos que detuvieran el primer vehículo.
Los Fong pueden oír por radio cómo se produce la detención.
Todos los canales de radio eran un caos. La mayoría de agentes se dirigieron al vehículo donde creían que estaba la víctima.
¿Tenéis a la chica? Vamos, ¿tenéis a la chica? La víctima no estaba en el vehículo.
El inspector Black se pregunta si ha sentenciado a Selina a muerte una vez han revelado que la policía está implicada.
¡Vamos!
Pero Fluelin todavía sigue al segundo coche.
Tenía la adrenalina tan disparada que no podía dejar de gritar. Policía, manos arriba, manos arriba. Lo tiré al suelo y me eché encima mientras decía: «Estás detenido por secuestro, ¿lo entiendes?». Fue entonces cuando dijo: «Está en el maletero».
El compañero de Fluelin encuentra una bolsa de viaje, pero no se mueve.
Parecía muy débil y se podía ver que había pasado unos días terribles. Estaba muy asustada, pero cuando me acerqué y le dije: «Soy policía, todo está bajo control», pude ver el alivio en su rostro. Sabía que por fin había terminado todo aquello.
Cubrimos toda la gama de emociones con frustración, ira, lágrimas y la alegría final de haber conseguido rescatar a esa joven como equipo. Ninguno de nosotros podrá olvidar su implicación en este caso mientras viva.
Pero todavía queda algo sin resolver.
Era todo demasiado perfecto. Estaba demasiado bien planeado y bien ejecutado. Creemos que ahí fuera hay un nivel superior. Seguramente crimen organizado, tal vez conectado con las actividades de esa banda.
La policía acusa a Gary Chong y Chi Wai Chan de secuestro. Los condenan a 14 años de cárcel a cada uno. No revelaron la identidad del tercer hombre. El líder de la banda sigue suelto. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales. Dicen que el pasado es como un país desconocido. La vida era distinta entonces. En el Ontario rural, un hombre se ha ido a trabajar esta mañana esperando encontrar a su mujer e hijos sanos y salvos al llegar a casa. El caos es algo que ocurre en la vida de otros, en otra parte. Pero en este día de primavera, la vida de una familia y la sensación de seguridad de una comunidad entera se ha roto en pedazos para siempre. En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio. Las primeras 72 horas tras el crimen. Gormley, Ontario, 1970. La policía local responde a una llamada de emergencia. El jefe de policía jubilado Don Hillett aún lo recuerda, aunque ocurriera hace más de 30 años.
Cuando llegué, encontré al marido en casa, muy afectado y alterado. Y en la habitación estaba su mujer sobre un charco de sangre. Había una mesita con una esquina muy afilada y el médico supuso que tal vez se había caído y se había dado un golpe allí en la cabeza.
El cuerpo de Kathleen Philcox es llevado al depósito para hacerle la autopsia y establecer la causa de la muerte. Hillett consuela al marido, Lester, y le pide que le describa qué ha visto cuando ha llegado a casa. Era extraño, dice, que la puerta estuviera cerrada con llave. Como mucha gente del barrio, él y su mujer nunca cerraban con llave. Luego se ha dado cuenta de que el teléfono estaba descolgado en la cocina. Una vez en la habitación, ha hecho un descubrimiento terrible. Hilek es policía en una pequeña ciudad donde los crímenes violentos son extremadamente raros. Nunca antes ha visto algo así y, sin embargo, piensa que podría no haber sido un accidente.
Tuve la corazonada de que aquello era un crimen.
Al día siguiente, la autopsia confirma las sospechas del policía. Kathleen Philcox ha sido violada y asesinada por varios disparos. El patólogo recoge 7 balas del calibre 22, 2 en la espalda y 5 en la cabeza. Para el policía, que se hayan disparado 7 balas es significativo. La mayoría de revólveres solo llevan 6 balas.
No creo que alguien en estas circunstancias se pare a recargar, por lo que pensé que tenía que ser un revólver de 9 balas.
Hilek confía en que su deducción los ayudará a localizar al sospechoso. Un revólver de 9 balas del 22 es un arma muy inusual. Más tarde, Don Hilek vuelve a casa de los Philcox. Los investigadores escudriñan la habitación en busca de huellas dactilares, restos de sangre, fibras y cabellos. Hilek necesita más información de Lester Philcox. Dice que se fue a las 8 de la mañana y que su mujer estaba en casa. Luego estuvo en la escuela todo el día trabajando. Su historia encaja. La policía tiene que ampliar la investigación.
Al principio de todo, tuvimos que investigar a los vecinos, amigos y conocidos de la familia. No fue fácil. Teníamos que preguntar dónde estaban y comprobar la coartada.
La policía interroga a toda la comunidad y pide muestras de sangre a los hombres de la zona. Serán comparadas con el grupo sanguíneo del atacante. En 1970, las pruebas de ADN aún no se habían desarrollado. Los laboratorios usaban lo que se conoce como sistema AB0. Un método simple que no puede identificar al asesino, pero sí reducir el número de sospechosos. La muestra de semen de la víctima muestra que la sangre del atacante es del grupo A. Días después, Hilek y su compañero siguen peinando el vecindario. Pero algunos residentes están tan asustados por el homicidio que no ponen las cosas fáciles.
No abrían la puerta si no ibas con el uniforme. Hablábamos con ellos a través de alguna ventana muchas veces. Que te entren en casa y te disparen tantas veces en una zona rural es... bueno, cuesta de creer. Mucha gente empezó a comprar armas y a aprender a disparar. Todos estaban aterrados.
Trece días después del asesinato de Kathleen Philcox, la policía todavía no tiene ningún sospechoso. Entonces, reciben la llamada de un niño alarmado. Ha encontrado a su madre en el suelo. No respira y un hombre extraño acaba de huir de la casa. Un segundo homicidio. Esta vez, la Policía Provincial de Ontario se encarga del caso. El inspector Don McNeil habla con Ben Rickman, de 8 años. Ben le explica lo que recuerda. Estaba en su habitación jugando cuando llamaron y su madre abrió la puerta.
Su madre entró en la habitación y le dijo que había un hombre que tenía a su hijo enfermo en el coche y necesitaba usar el teléfono. Después, oyó lo que pensó que eran petardos dentro de casa, fue y se encontró a su madre en el suelo.
Ben vio sangre en su espalda, pero no entendió qué había ocurrido. Entonces oyó a alguien detrás de él. El hombre lo miró directamente a los ojos. Elaine Rickman es declarada muerta en la escena y se la llevan al depósito. La autopsia revela que la han matado 3 balas, 2 en la cabeza y 1 en la espalda. también ha sido violada. Los biólogos determinan a partir del semen que el asesino es del grupo sanguíneo A. Y el análisis forense de las balas confirma que han sido disparadas desde el mismo revólver del 22 que mató a Kathleen Philcox. Existe una conexión clara entre los dos homicidios. El inspector McNeil tiene que considerar una hipótesis perturbadora.
Algunos pensaban, ¿será el primer asesino en serie de Ontario?
Si es un asesino en serie, ¿la policía podrá detenerlo antes de que vuelva a atacar? Dos mujeres han sido violadas y asesinadas de forma brutal. La policía de Ontario teme estar enfrentándose a su primer asesino en serie. El inspector McNeil vuelve a la casa de los Rickman con un retratista. El hijo de la víctima, Ben, describe al hombre que vio. Pero el padre de Ben está aterrorizado por ese terrible ataque. Ben ha visto al asesino de su madre y su padre teme que ya no esté seguro en su casa. Lo deja en casa de unos familiares. Mientras, la Policía Provincial de Ontario prepara al equipo de búsqueda más grande que haya visto la provincia jamás.
Como resultado del anuncio que se publicó en los periódicos, nos llegaron un mínimo de 5.000 avisos que teníamos que comprobar.
Mientras el equipo investiga cada uno de los avisos, McNeil trata de encontrar una conexión entre las dos víctimas.
Ambas víctimas eran enfermeras. Habían trabajado en el mismo hospital y habían estudiado juntas, pero no pudimos encontrar ningún otro denominador común entre ellas. Los dos maridos eran profesores y, de nuevo, no había ningún otro tipo de vínculo entre las dos familias.
A pesar de las similitudes insólitas entre las familias, la policía no consigue hacer una conexión directa entre ellos que pueda ayudarlos en su búsqueda. Las semanas se convierten en meses. Los avisos de la población se agotan y la investigación se ralentiza. Después de un año, el equipo se disuelve, pero el caso sigue abierto. 3 años después de los asesinatos, de repente aparece una pista. McNeil recibe una llamada anónima que dice que investiguen a alguien llamado Scott Wilson. Al parecer, Wilson le ha confesado a un amigo que estuvo involucrado en algo terrible durante la época de los homicidios.
Ese hombre estuvo actuando de forma extraña y, como resultado de su comportamiento, fue ingresado en un hospital psiquiátrico.
Con Scott Wilson encerrado en el centro, la policía se acerca a su propiedad, justo al final de la calle donde ocurrió uno de los asesinatos. No encuentran a nadie, pero la puerta está abierta. Dentro, encuentran un ataúd de niño, sin duda hecho a mano. También unas cuantas armas, como un rifle de 7,7 milímetros. No es el revólver de 9 balas del 22 que están buscando, pero es una muestra de que al hombre le gustan las armas poco comunes. El inspector McNeil visita a Wilson en el psiquiátrico. Tiene una enfermedad mental causada por el exceso de alcohol durante años. Le habían informado de que siempre había sido un borracho gruñón y violento. Cuando McNeil habla con él, nada de lo que dice es coherente. Es frustrante, pero McNeil consigue que Wilson le dé una muestra de saliva para analizar. La policía también recoge una muestra de cabello, esperando que coincida con el que encontraron en la escena del crimen. Llegan los resultados de la saliva. Wilson es del grupo A, el mismo que el asesino. También descubren que no fue al trabajo los días de los homicidios y desde que está en el psiquiátrico no ha habido ningún otro homicidio en la zona. Con las pruebas recogidas, la policía cree que podrían conseguir condenarlo. Pero hay un problema. Scott Wilson no es apto para ser juzgado. Así que aunque el caso sigue abierto oficialmente, la policía cree haber encontrado al homicida y suspenden la investigación. Pero, de hecho, a McNeil le costará más de 20 años cerrar este caso. 20 años en los que la tecnología forense se ha revolucionado con la llegada de las pruebas de ADN. 20 años en los que Don McNeil ha ascendido en la Policía Provincial de Ontario. En 1995 lo ponen a cargo de los casos pendientes.
En ese momento, uno de los familiares escribió una carta para saber en qué punto se encontraba la investigación. Me ofrecí a contestar porque conocía muchos detalles sobre el caso.
El sospechoso de McNeil 20 años atrás, Scott Wilson, lleva tiempo fallecido por un tumor cerebral. No pudo demostrar que Wilson era el asesino. Ahora, con las pruebas de ADN, cree que finalmente podrá cerrar el caso. McNeil envía el cabello y la muestra de saliva que tomó de Wilson al laboratorio. Los biólogos comparan el ADN de Wilson con el ADN obtenido de la muestra de semen del homicida.
Uno de los problemas de intentar resolver casos antiguos como este es cómo se ha conservado la muestra o si se ha llegado a conservar. En este caso, las muestras se conservaron debidamente y eso nos permitió llevar a cabo las pruebas de ADN.
2 semanas después, McNeil recibe una llamada.
Kim Johnston, del Centro de Ciencias Forenses, me llamó y me soltó una bomba. No encajan para nada.
El caso entero de McNeil se derrumba. Pero a veces, la suerte es la mejor amiga del policía. Justo cuando cree que su caso se ha quedado en un punto muerto, McNeil recibe un regalo que podría reabrirlo de par en par. ...25 años después de 2 asesinatos con violación sin resolver, el inspector Don McNeil tiene una nueva y misteriosa pista que investigar. Una prueba que ha descubierto en el expediente de un caso de un atracador llamado Ron West. Poco después de su detención, la casa de West se vendió. Cuando los nuevos propietarios la reformaron, se encontraron con unas cajas de joyas escondidas en un falso techo, junto con un permiso de armas para una pistola de 9 balas del calibre 22. Los registros muestran que West vendió la pistola en 1972. McNeil se pregunta por qué West querría guardar un permiso de armas caducado.
Pensé que tal vez podría considerarse como un trofeo, porque las joyas eran un trofeo de los atracos que había cometido y de los que se había declarado culpable.
McNeil necesita más información sobre Ron West. Ahora está en la cárcel cumpliendo su condena de 8 años por atracos con violencia. En el momento de los homicidios, en 1970, West era un agente de policía en la 53ª División de Toronto. McNeil también halla que Ron West conocía la zona de los asesinatos porque había crecido allí. McNeil reabre el caso oficialmente y reúne a un equipo para investigar al nuevo sospechoso. Uno de los agentes principales es John Smith.
Como West trabajó en la policía del metro de Toronto en 1970, tuvimos que interrogar a todos los agentes que trabajaron en la 53ª División de la Policía del Metro de Toronto en esa época.
Muchos de los antiguos policías con los que habla Smith no recuerdan mucho a West, pero uno de ellos sí.
No destacaba, pero no se escondía. Le gustaban los buenos chistes, de hecho los contaba él. Era un compañero más de la unidad con quien entablé algo de amistad.
Ron West y Keith Rogers solían pasar juntos sus días libres. Rogers recuerda un día de 1970 en particular, unos meses después de los homicidios. Estaban en la granja de la familia de West haciendo prácticas de tiro. Se le quedó grabado en la memoria porque West usaba una pistola de 9 balas.
Nunca había visto un revólver de 9 balas del 22. Siempre pensé que solo podían llevar 6, por lo que me sorprendí mucho y lo usé para disparar a unas latas vacías. Enterarme, 30 años después, de que era sospechoso de un doble asesinato fue... Bueno, me dejó pasmado. Madre mía.
Como él y West estaban en la misma unidad en 1970, compartían los turnos y también los días libres. Por suerte, Rogers conserva una libreta de esos días.
Yo tenía una libreta, la segunda que había escrito, que había guardado. Cuando comprobé sus páginas, pude ver que los días de los homicidios a él no le tocaba trabajar.
Todo empieza a encajar para McNeil. La pistola de 9 balas, los días libres, la relación de West con la zona y su historial de violencia. Pero McNeil necesita pruebas físicas. Visita a West en la cárcel. Si West accede a proporcionar una muestra de ADN, podrán compararla con la muestra del asesino. West tiene derecho a negarse, y lo hace. McNeil decide exponer a West todo lo que la policía sabe sobre los homicidios, esperando que confiese. McNeil le explica que saben que fue a casa de Kathleen Philcox el 6 de mayo de 1970. La violó a punta de pistola y le disparó 7 veces por la espalda. También saben que violó y disparó a la segunda víctima, Elaine Rickman, 13 días después.
Sabemos que lo hiciste.
West es expolicía. Es consciente de que si pudieran llevarlo a juicio, no estarían intentando que confesara. No dice nada. Después de tantos años, McNeil siente que tiene al asesino a su alcance, pero no puede cerrar la mano. Entonces, otro golpe de suerte. La policía de la ciudad de Ron West le envía una carta a McNeil que han recibido de la exmujer de West.
Era una carta que se le había enviado desde la cárcel y ella no quería tener nada que ver con él, por lo que la entregó a la policía.
McNeil espera leer contenido incriminatorio, pero West es demasiado listo para eso. Entonces se da cuenta de lo que tiene en sus manos.
Cuando alguien lame un sello o un sobre, generalmente, como es adherente, se quedan células pegadas y, por tanto, ADN. Podemos extraer el ADN y compararlo con otras muestras que tengamos. En este caso, el ADN obtenido del sello coincidía con el ADN obtenido del semen de ambos casos.
Con todas las pruebas en su contra, 5 días antes del juicio, West se declara culpable de los 2 cargos de asesinato. Pasaron 30 años desde el inicio de la investigación. Finalmente, la policía y las familias de las víctimas pueden dejar atrás los horribles acontecimientos de mayo de 1970. En el juicio se leen las declaraciones de los hijos de las víctimas de West. Se revelan los efectos del trauma que les causaron los asesinatos. Acosados por pesadillas e incapaces de confiar en nadie ni mantener relaciones estables, los 2 chicos han vivido toda su vida con miedo. Mientras el agente Smith se lleva a Ron West hacia la cárcel después del juicio, le hace una pregunta que le ha estado atormentando.
Le pregunté por qué no había disparado también a los niños. Su respuesta fue: ¿quién mata a unos niños? Y yo le contesté: ¿quién mata a la madre de un niño de 8 años o de 18 meses para dejarlos huérfanos de madre para toda su vida? Para eso no tuvo respuesta.
Ron West fue condenado a 2 cadenas perpetuas, una por cada homicidio. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales. Un hombre solitario se prepara para una noche romántica. Su cita está en camino. Ella también está ansiosa por llegar. Han hablado mucho sobre ello y lo han planeado juntos. Es la noche que llevan tiempo esperando, un momento para cumplir sus fantasías.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pero el hombre está a punto de descubrir que sus fantasías no se parecen en nada. En un crimen real, la investigación y la sentencia pueden llevar años. Pero todo policía sabe que las pruebas cruciales están siempre allí, en algún sitio, las primeras 72 horas tras el crimen. Houston, 1995. Dos mujeres están robando a Yal Namir. Trabajan como profesionales. Parece que esto ya lo han hecho antes. Pero esta noche cometen un grave error. Han traído a un novato para vigilar a la víctima. Se bebe la mezcla que han preparado para dormir a Yal y queda fuera de combate. Yal llama a la policía antes de que las mujeres hayan podido borrar su rastro.
La primera vez que me llamaron por el caso, todavía no sabíamos quiénes eran esas mujeres, pero sí conocíamos su modus operandi, sabíamos lo que hacían.
Dan Rizzo, condado de Harris, Texas, es fiscal, un hombre que cree haber encarcelado a todo tipo de criminales hasta ahora.
En este caso, se cometieron una serie de robos a hombres que creían equivocadamente que tendrían una cita con una o dos mujeres.
En las últimas semanas se han denunciado 6 ataques... todos con un patrón similar.
En un servicio de citas telefónicas, buscaron una categoría que fuera un poco más excéntrica, pensando que si robaban a esa gente, sería menos probable que las denunciaran a la policía. Parece que también escogían a hombres extranjeros, gente que estaba menos acostumbrada a nuestra cultura y que serían más fáciles de localizar y atacar.
Sorpresa.
Pero Yal Namir es la primera víctima que da la alarma a tiempo para que la policía pueda perseguir a las mujeres. Comprueban el registro de llamadas de Yal y descubren que algunas llamadas recibidas fueron hechas desde un teléfono de pago en el Hotel Houston.
Fueron a hablar con los empleados del hotel y hubo uno que les dijo, sí, están en esas habitaciones, en esa y en esa.
Las mujeres son detenidas. Sus nombres son Rose Turford y Caroline Stevens. Y se las acusa de robo con agravantes. Como han usado armas de fuego y amenazas violentas, se les pide una fianza de $500,000 a cada una. Las mujeres la firman y se van. Nancy Smith trabaja para una empresa fiadora responsable de garantizar la fianza y de asegurar que las mujeres no huyan de Houston y que se presenten al juicio. Les impone condiciones estrictas para asegurarse de que no se irán de la ciudad.
Las condiciones que les pusimos fueron que debían hacerme una llamada de teléfono al día. 2 veces por semana tenían que venir a la oficina y sentarse conmigo para ponerme al día. Parte del acuerdo implicaba que Rose y Caroline no podían comunicarse entre ellas.
Mientras Smith vigila a Rose y Caroline, Rizzo empieza a investigar más a fondo a las mujeres. Tiene que preparar el caso para juzgarlas por el montón de delitos que la policía dice que han cometido. Empieza con Rose Turford.
Vivía en un agradable vecindario de clase media alta, en lo que parecía una bonita casa. Y no pudimos encontrar ningún tipo de antecedente.
Del mismo modo, la vida de Caroline siempre ha estado lejos del mundo del crimen.
Caroline Stevens tampoco tenía antecedentes. Su padre era ministro. Al parecer, una buena familia, aunque Caroline había sufrido de ansiedad en el pasado.
Rizzo se pregunta qué puede haber llevado a 2 mujeres aparentemente normales a cometer esos delitos. En las primeras 72 horas tras el arresto, Rizzo consigue una pista muy importante.
Conseguimos una orden de registro para el lugar donde tenían su almacén. Encontramos miles y miles de páginas de cartas escritas por alguien llamado Avery. Orlando Avery.
Cada una de estas extrañas cartas está dirigida a Caroline Stevens y no son como cualquier otra correspondencia que haya visto antes. Están escritas en código, un patrón aparentemente aleatorio de cuadrados y líneas, pero una vez conectadas debidamente, forman cartas individuales.
Tuvimos que ordenarlas una por una. Hicimos copias de todas para poder estudiarlas e intentar descifrar de qué hablaban.
El equipo de Rizzo se encarga de la enorme tarea de descodificar las cartas. Enterrado bajo montañas de papel, Rizzo descubre una cosa. Un fajo de papeles amarillos de tipo legal, repletos de la letra de Rose Turford. Asombrado, empieza a leer lo que parece ser un diario. Rose comienza su historia describiendo un matrimonio destruido y su traslado a Houston desde Canadá, con la intención de iniciar una nueva vida con nuevos amigos. Conocí a Caroline Stevens trabajando en el hospital. Es callada y reservada y nos hicimos amigas enseguida. Me dijo que también trabajaba para un investigador privado llamado Avery. En febrero o marzo de 1994, Caroline pasaba mucho tiempo en mi casa. Era muy amable con mi hija, Lindsay, y se convirtió en parte de la familia. Cuando necesitó un lugar para vivir, le dije que se mudara con nosotras. Rizzo sigue leyendo y el tono del diario de Rose da un giro bastante sombrío. En mayo de 1994, Caroline desapareció durante unos días. Volvió con dos heridas de bala. Dijo que eran un castigo de Avery por haber arruinado una investigación importante. Rizzo se pregunta qué clase de hombre haría algo así.
Carol apareció en el trabajo con ciertas cosas en los brazos y las piernas, es decir, que hablamos de moratones, arañazos y cortes. Y en un principio, Carol les dijo a Rose Turford y los demás que se había hecho daño cuando había estado haciendo paisajismo. Al final admitió que estaba siendo obligada a cumplir una especie de servidumbre para un hombre llamado Avery.
Rose habla de castigos cada vez más dolorosos infligidos sobre Caroline. De repente, Rose llamó la atención del misterioso Avery. Me envió una carta esa vez, diciendo que si quería ayudar a Caroline le parecía bien, siempre y cuando mantuviera su identidad en secreto. No tenía intención de ocasionarle más problemas a Caroline yendo a la policía. Entendí que debíamos jugar con las reglas de Avery. Ahora Rizzo está en busca de una tercera persona conectada con los delitos. Tiene que interrogar a Rose y Caroline para saber más sobre el peligroso Orlando Avery. Pero tres semanas después de que fueran puestas en libertad bajo fianza, Rose y Caroline no aparecen en su reunión semanal con Nancy Smith.
Primero llamé a casa de Caroline y sus padres me dijeron que no sabían dónde estaba. Así que llamé a la familia de Rose y me informaron de lo mismo.
Habían desaparecido. La empresa fiadora necesita que Nancy Smith las encuentre y rápido.
Trabajaba para alguien que iba a perder $500,000 por cada una de ellas. Y eso no son cuatro duros.
Y la policía está a punto de descubrir que tiene un tipo totalmente diferente de investigación entre manos. Rose Turford y Caroline Stevens han sido detenidas por una serie de robos con violencia en Houston, Texas. Ahora se han volatilizado. La única pista de su desaparición es una nota escalofriante encontrada en la cama de Rose. He venido a recuperar a mis chicas. Firmado, Orlando Avery. Nancy Smith intenta localizar a las chicas a toda costa para garantizar su $500,000 de fianza por cabeza. Dan Rizzo, el fiscal del caso, se une a la búsqueda de las chicas, ahora fugitivas ante la ley.
Se las había visto por todo Canadá, así que creíamos que estaban en ese país de donde Rose era originaria.
En su diario, Rose dice que Avery es un criminal internacional y, por lo que parece, ahora ha secuestrado a las chicas y las ha sacado del país. Rizzo sigue investigando el diario por si encuentra alguna conexión con Canadá, pero descubre más pruebas del inquietante control de Avery sobre Caroline. Empezó a llegar de los encuentros con Avery llena de tatuajes. se podían quitar frotando vigorosamente. Y Avery les decía a las chicas que las marcas debían desaparecer en un cierto periodo de tiempo o volvería a castigar a Caroline de forma más severa. Finalmente, una noche Rose se enfrentó cara a cara con su pesadilla. Vi a Avery. Me quedé paralizada. Me miró con calma y luego se fue. Desde entonces, Rose supo que Avery las vigilaba de cerca. Avery marca su estatus conduciendo su limusina hasta mi casa con frecuencia. No se detiene ni dice nada. Simplemente baja la ventanilla para que vea que es él quien pasa por allí. Rizzo se da cuenta de que Avery tenía a las chicas en sus garras mucho antes de secuestrarlas y controlaba todos sus movimientos.
Siempre era Caroline quien se comunicaba con él en persona, pero le enviaba las cartas a Rose, siempre dirigidas a ella, para decirle qué tenían que hacer.
En caso de que las chicas intentaran escapar, Caroline reveló que Avery la obligó a instalar dispositivos de seguridad en casa de Rose. El diario de Rose detalla una relación triangular cada vez más perturbadora entre Caroline, Avery y ella. Los castigos que Caroline recibe de Avery son cada vez más intensos y crueles. Le pedí a Caroline que me mirara y cuando lo hizo pude ver el dolor, el miedo y la confusión en sus ojos. No aparté mi mirada de la suya y le dije que lo arreglaría. Su respuesta fueron unas lágrimas y un susurro. Ojalá. Pero Rose es incapaz de proteger a Caroline o a ella misma del influjo de Avery. Cuando intenta alejarse, él les demuestra su poder sobre sus vidas llevándose a la hija de Rose, Lindsay, del jardín de su casa. Una hora más tarde, Avery volvió con Lindsay. Dijo que no podía detenerlo, que se llevaría a quien quisiera cuando quisiera. Se alegraba de que fuera lista y no hubiera llamado a la policía, porque de haberlo hecho, no volvería a ver jamás a las chicas. Rose deja aterradoramente claro que su vida ha caído completamente bajo el control demoníaco de Avery. En este punto del diario, Rizzo descubre cómo Avery las forzó a cometer delitos. Rose escribe que ya no está satisfecho con solo controlarlas física y mentalmente. Ahora quiere dinero. Y eso significa que tiene otra tarea en mente para Rose y Caroline. Avery lo llamó el juego del robo. Envió a Rose y Caroline a un hotel en Las Vegas, donde les indicó que comenzaran el juego robando a un huésped del hotel. Un hombre se acercó. Ya estaba bastante borracho y me dijo que quería practicar sexo conmigo. Habló de dinero, pero le dije que no era una prostituta, solo quería pasar un buen rato. Tenía la fantasía de estar con dos mujeres, por lo que le seguimos el juego. Pero todo se complicó. Caroline se hizo daño con la pistola taser que llevábamos. Gracias a Dios, el tipo estaba tan borracho que se quedó dormido. Ni siquiera se enteró de que le robamos. Avery dijo que éramos patéticas y que teníamos mucho por aprender. Avery interviene y decide sofisticar el juego del robo. Le dijo a Rose que usara un servicio de citas por teléfono. Tenía que centrarse en hombres que mostraran interés en alguna de las tres categorías siguientes: aventura exótica, cumplir sus fantasías o tres no son multitud. Era trabajo de Rose concertar las citas con los hombres adecuados.
Rose Durford hablaba con ellos para saber si tenían una casa o para hablar de su coche. Básicamente, de forma sutil, enterarse de si trabajaban o no, si tenían posesiones o no. Posesiones que mereciera la pena robar.
Rizzo encuentra una lista en el diario de Rose que demuestra que las chicas obtuvieron rápidamente los detalles de varios candidatos al robo. En muy poco tiempo habían determinado a 20 víctimas potenciales.
Había la altura, el peso, las características físicas y todo aquello que pudiera ayudarlas a saber si ese hombre sería el adecuado para su siguiente actuación.
Rizzo se da cuenta de que Avery, como cerebro detrás de los robos de Rose y Caroline, es el más peligroso de los tres. Significa que para encontrar a las chicas y terminar con su capacidad delictiva, la policía debe capturar a Orlando Avery.
Pedimos la ayuda de cualquier organización policial que pudiera aportar algo. El FBI e incluso la Interpol cooperaron. Teníamos la descripción y la edad aproximada. Y aún había más. Sabíamos posibles lugares donde podría haber vivido o tener propiedades. Cuanto más rápido lo encontráramos, mejor. Porque temíamos que en algún momento alguien podría acabar muerto.
La policía lleva siguiendo la pista de Rose Turford y Caroline Stevens casi 6 meses. Buscan a las chicas por una serie de robos y se cree que han huido a Canadá con su secuestrador, Orlando Avery. Pero cuando alguien informaba de que las había visto, nunca mencionaban a un hombre con ellas. Para Rizzo, que Avery las controlara desde la distancia no tenía mucho sentido.
Me parecía muy improbable que un criminal internacional se comunicara con ellas a través de miles de páginas con impresiones xilográficas para que hicieran cosas que no tenían ninguna lógica.
Si Orlando Avery no maneja los hilos, ¿qué está ocurriendo? La respuesta podría estar cerca. Nancy Smith empieza a acercarse a Rose y Caroline.
Fuimos 2 veces a Canadá, después de examinar todas las posibilidades aquí. Fuimos a Montreal porque habían visto a las chicas allí.
Ahora ya son más que conocidas.
Había todo un circo mediático montado alrededor de Thelma y Luis, tal y como las habían apodado.
Se emiten sus caras por la televisión. Periódicos y revistas de toda América del Norte hablan de la noticia.
2 o 3 días, como mucho, después de volver a casa, recibimos una llamada de un hombre que dijo: «Creo que tengo a alguien que estáis buscando». Lo habíamos oído tantas veces que nuestra respuesta fue: «Vale, dime qué es lo que tienes».
En Toronto, el operador de una línea erótica reconoce a Rose como la mujer que se encarga de las llamadas de sadomasoquismo. Después de 6 meses huyendo, detienen a las 2 chicas sin incidentes.
No pararon de reírse en todo el rato. No sé, nos las llevábamos de nuevo a Houston, Texas, para enfrentarse a sus cargos. Pero simplemente se rieron.
Un besito hacia aquí, chicas. Vamos, un besito.
Rose y Caroline llegan de nuevo a Texas para someterse a un juicio por robo a mano armada. Una vez en la cárcel, las chicas insisten en que Avery las visita y sigue amenazándolas. Pero Nancy Smith tiene sus dudas.
Si alguna vez vas a la cárcel a visitar a alguien, sabes que tienes que llevar el DNI encima y miran si estás en busca y captura en alguna parte. Nunca vino nadie con ese nombre.
Nancy Smith y Dan Rizzo desvelan la sorprendente verdad respecto al diabólico Orlando Avery.
No había ningún Orlando Avery. No existía.
Rizzo no cree que ninguna de ellas hubiera estado en peligro alguna vez, sin importar que el diario de Rose dijera que ella temía por su vida. Rizzo está seguro de que la historia entera era una fantasía creada por Rose y Caroline. Lo que empezó siendo una amistad entre 2 chicas se convirtió en algo oscuro, violento y sexual.
Descubrimos que estaban las 2 metidas. No había ninguna de las 2 que fuera la fuerte y la otra la débil. Carolyn físicamente era quien sufría los abusos de Rose. Aún así, ella también manipulaba a Rose en esa relación retorcida que tenían.
Rizzo entiende ahora que fue Carolyn quien escribió las cartas, que era ella quien decidía las normas. Ella y Rose ampliaron sus fantasías sexuales hacia el crimen, ya que aumentaba la excitación que sentían al interpretar sus roles dominante y sumiso.
Había poder, control y violencia. Lo disfrutaban todo. Era algo con lo que se estaban divirtiendo.
Carolyn finalmente admite la invención de Avery. Lo ha creado ella. Se le ofrece un pacto y ella escoge aceptarlo. A cambio de declararse culpable de robo con agravantes, Carolyn es condenada a 10 años de prisión.
Después de que Carolyn se declarara culpable, le dije, ¿por qué lo hacías? Al final no existía ningún Avery. ¿Por qué lo hiciste? Y respondió alzando la mirada y en voz baja, era el juego.
Era el juego.
Era un juego del que Rose Turford no puede escapar. Se niega a olvidarse de la fantasía de Avery. En el juicio, sigue insistiendo en que es peligrosamente real. Se empeña en su inocencia, pero es declarada culpable. Rose es condenada a 30 años de cárcel por jugar al juego y perder. Las historias del programa son ciertas. Los policías y los forenses han trabajado realmente en el caso. Los nombres de las víctimas son ficticios. Los nombres de los criminales son reales.